Lucas, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buen día.
Bueno, estás tranquilo. Yo vengo acelerado y vos me salís con esa paz habitual que tenés, ¿no? Pero enseguida agarrás velocidad.
Te hablo más rápido, si querés, para...
No, pero yo te tenés... Vos tenés tu ritmo, cada uno lo tiene. Bueno, días pasados en sesión especial se aprobó tu iniciativa, qué cosa que te habrá puesto más que contento, ¿verdad?
Sí, la verdad que fue un gran día, el día de la votación, porque aparte salió un proyecto que nosotros llevamos al Ministerio de Seguridad de la provincia, siendo un proyecto importante, pero yo era de caballería, lo toma el Ministerio de Seguridad de la provincia y lo amplía, y lo hace mucho mayor, lo hace, digamos, teniendo en cuenta todas las fuerzas policiales, no solo caballería, y nos termina solicitando alrededor de 4 hectáreas para hacer este emprendimiento a nivel regional y poderlo enclavarlo, construirlo en nuestro partido. A partir de allí empezamos una serie de gestiones, sobre todo con los clubes, el Club San Vicente y el Club Pinamar, clubes deportivos que tenían asignado la tierra que el Ministerio de Seguridad necesitaba, era justo la misma tierra, y por las condiciones de poder salir a la Ruta 11, por el tamaño de los predios. Y tuvimos una gran predisposición con los clubes, porque sin el consentimiento de los clubes esto iba a ser, diría, casi imposible. Los clubes encontraron un lugar alternativo, superador del que tenían, y digamos todas las partes planteando la cuestión para que esto se resolviera lo antes posible, porque teníamos que resolverlo en un...
Había que dar una respuesta inmediata, sí, me acuerdo.
Pudimos darle esto a la provincia y por suerte salir por unanimidad, que el broche de oro creo que lo tuvo la votación por unanimidad, donde todas las fuerzas políticas en el Consejo Deliberante, a medida que yo iba trabajando en el proyecto, lo iba presentando en el Consejo, y todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con esto, así que es algo que es muy importante para toda la ciudad de Pinamar, para todos los pinamarenses, y la región también, por supuesto, pero esto se va a construir en Pinamar.
Es un gesto de madurez de la oposición, ¿no? No perpetuar las acciones en la oposición, por la oposición misma, digamos.
Sí, yo tuve... yo tengo muy buen trato con muchos dirigentes del Partido Justicialista, de toda mi vida esto, y yo a medida que iba avanzando con estas tratativas, yo lo iba comunicando con muchos dirigentes peronistas. Sobre todo también porque para mí era una enorme gratificación ver que el propio Ministerio, que claramente es otro color político que el de Pinamar,
lógico,
Ministerio de Seguridad hablo, estaba muy entusiasmado para que esto se hiciera en Pinamar. Y la verdad que me pareció un gesto también de madurez cívica y de responsabilidad de la propia provincia muy grande, porque muchas veces mal acostumbrados en la política a que te tiren vuelto, ¿viste? Que te digan, porque, no sé, la excusa de la pandemia, de utilizar esta tragedia que sucede en el mundo y particularmente pasa en nuestro país con el tema del coronavirus, tratar de darle un tinte partidario, ¿viste? Como si el virus atacara más determinados municipios que están gobernados por un gobierno que otro que gobierna otro, ese tipo de canalladas nos condiciona mucho, y aquí eso no sucedió, digamos que fue como lo encaró la provincia a través del Ministerio de Seguridad, a través del Ministro Berni, fue algo muy profesional. Dijo, el mejor lugar es este por estas características del terreno, por las características geográficas, y necesito, si lo podemos construir aquí, si no tenemos el plan B. Bueno, pero se hizo como respetando esa lógica y en Pinamar, digamos, desde el propio peronismo también se lo recibió y se pudo... Hubo algunos chisporroteos de algún concejal, pero enseguida cuando los concejales cuando tratan de hacer alguna movida o poner en tela de juicio cuestiones muy obvias, el resto de su propio equipo marca una línea de pensamiento y, digamos, que desiste de cuestiones menores que estaba en contra. Hubo en principio un concejal que estaba un poco como que ponía peros, pero claramente la mayoría del Partido Justicialista estaba claro que iba a apoyar, y entonces salió por unanimidad.
Está buenísimo esto, ¿eh? Nos parece más que bien acá. Yo digo, bueno, después de superar esto, al final, ¿los dos clubes qué lugar van a tener entonces?
Los dos clubes, el Club San Vicente va a estar en el predio que estuvo ocupando el Club Hípico. El Club Hípico, que hace ya mucho tiempo, desde el punto de vista formal, digamos, no tiene una representatividad institucional, no presenta los libros y demás, que es un club hípico que tiene, no sé, quizás 40, 50 años en Pinamar.
Sí, sí.
Pero eso no significa que el club haya desaparecido, significa que hoy por hoy el predio que tenían asignado por el municipio, el municipio se lo retiró porque no lo estaban utilizando como debe ser para utilidad pública, pero que en el futuro se les vuelva a conceder, cuando cumplan los requisitos, otro predio. Mientras tanto, ese predio no puede quedar ocioso frente a la necesidad del aprovechamiento de otras instituciones y de la ciudad. Por eso el municipio se lo otorgó hoy al Club San Vicente, y el Club Pinamar va a estar en un predio lindero donde estaba, pero con la posibilidad de expandirse muchísimo más de lo que estaba con el predio original. Y esto se lo explicamos al club, el club lo vio, lo entendió porque vio las circunstancias, así que fue un cambio que nos ha convenido a todos, a la provincia, al municipio y a los dos clubes, el traslado de la asignación de los predios.
¿Ayuda por ahí tener a dos funcionarios que tengan relación con el club, como el caso de Tumas?
Pero Tumas tiene relación con el Camarones.
Claro, tenés razón, sí, yo me fui para otro lado. Sí. Es mi cercanía con el deporte, lo que pasa que atenta con...
Pero sí, hay cercanía de ambos presidentes de los clubes trabajan en el municipio, pero no tienen una relación. Una cosa es trabajar en el estadio, otra cosa es que tenga una relación con el gobierno. Ninguno de ambos presidentes tiene una relación, digamos, institucional de manera particular, digamos, personal con el gobierno. Sí la tienen con el Estado, son empleados municipales, pero yo te digo esto viéndolo desde adentro, no hay ningún privilegio por ser un empleado municipal que representa al club. Se manejó con absoluta objetividad, de hecho yo encabecé las negociaciones con profesionales, con uh-huh. El aporte fundamental también todo esto de Pinamar Sociedad Anónima, que es el propietario de uno de los predios que tiene que ceder al municipio. Esto tampoco se hubiese podido realizar sin la participación indispensable y la colaboración de Pinamar Sociedad Anónima.
Seguro.
Están en todo esto, ¿no?
Seguro.
Y con el agrimensor de Adrián Triana, que conoce como nadie las tierras de nuestra ciudad, buscamos el mejor lugar y pudimos alcanzar un acuerdo dándonos la mejor tierra para el club, para ambos clubes. Inclusive había la posibilidad de tener una construcción cerca donde está el club empleado de Telpín, para el lado de Martín Pescador e Intermédanos, uh-huh. Pero ese predio, digamos, no les permitía expandirse, era un predio que tiene mucha altitud y mucha vegetación, que acondicionar eso es muy caro, entonces se encontró un predio mucho mejor y enclavado dentro de lo que es el polideportivo, para ser un gran polo deportivo municipal, con adyacencia de los clubes privados que puedan utilizar todas las instalaciones y que las personas que estén en ese centro deportivo puedan trasladarse caminando de un lugar a otro, ¿no? Eso también es muy importante.
O sea que lo que se estimaba en un momento de tener un polo educativo y deportivo se va a cumplir.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente, estamos camino a eso.
En el bloque anterior estuvimos, en el primer bloque del programa, estuvimos charlando con Augusto Urrezola y preguntándole acerca de las elecciones y cuál era su visión del radicalismo, ¿no? Obviamente sí. Vos corre por tus venas sangre radical, ¿no? Nunca lo has ocultado, siempre lo has dicho, siempre lo has manifestado y has tenido una participación activa y la seguís teniendo. En pocos días, nada más, en 15 días, un poco más, se van a cerrar las alianzas también. O sea, poco a poco va madurando el proceso de las PASO. ¿Cómo lo ves vos y cuál sería tu trabajo dentro de esta situación política?
Nosotros, como Partido Nacional, que es la Unión Cívica Radical, y esta es una hoy coalición opositora, pero fue en su momento una coalición de gobierno, donde si bien no gobernó el radicalismo, porque las internas y las elecciones, la ciudadanía eligió a los dirigentes del PRO para encabezarlo, y eso fue decidido por el voto popular, el Partido Radical tiene otra perspectiva y otra visión de que, si bien hay matices con todo proceso democrático, pero otra visión del rol del Estado. Esa visión, al momento de ponerla en las urnas, la gente eligió una estrategia, una orientación del Estado en la sociedad, y el radicalismo perdió, pero acompañó, y con algunas disidencias, pero acompañó en grandes trazos lo que fue el gobierno anterior. Yo creo que el radicalismo hoy está ganando otra relevancia a través de propuestas, de proyectos, de no encolumnarse detrás de una persona, sino trabajar en un proyecto colectivo y una estrategia de gobierno, que el Partido Radical tiene sentido tener diputados si aspira a ser gobierno, porque un partido que solo se ocupa o se preocupa de ocupar cargos menores, digamos, sin que lleguen a tener la trascendencia de poder ser gobierno, sino que solo ocupa bancas o solo ocupa direcciones o secretarías sin aspirar a ser gobierno, es un partido, digamos, de acompañamiento, es como si fuera un partido de adhesión a otro principal. Y no es el rol que tiene que ocupar el radicalismo, ¿por qué no tiene que ocupar ese rol? Porque la gente necesita alternativas, necesita propuestas. Y después ganamos o perdemos en elecciones y elegirá la gente. Pero las propuestas hay que hacerlas. Y hoy creo que el recreo está más fuerte en eso. A nivel provincial, el lanzamiento a nivel provincial y nacional de Facundo Manes, con toda la dirigencia radical que tiene gestión, ¿viste? Con Gerardo Morales, con Martín Lustó, con Mario Negri, con Cornejo, Manes apoyando, surgiendo en esta recta, con toda la dirigencia que tiene la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Somos gobiernos en muchos municipios y gobiernos que tienen una probada eficacia en la gestión. Eso hay que ponerlo, digamos, a disposición del frente, que la gente decida después qué es lo que quiere. Así que en ese es el contexto que nos encontramos hoy, como expresidente de la Unión Cívica Radical y como dirigente radical. Y aspiramos a cuando el momento de decidir los cargos dentro del frente, el partido lleve una propuesta íntegra de gestión y de personas. Y en ese momento se decidirá si es que hay una lista de unidad en el provincial y nacional, o se van por listas separadas, sabiendo que el que pierde acompaña dentro de la propia estructura, y será la gente la que le va a decidir. No, me parece que está eso. Eso, digamos, en los lugares donde no hay acuerdo. Y en Pinamar yo te aseguro ya que lo que va a haber es una lista de unidad, porque es como venimos trabajando desde hace 6 años, 7 años ya. 6 años.
O sea, yo no sé, pero todos los que reporteamos aquí en la radio y que son radicales, todos hablan de tener mayor protagonismo, ¿no? Que es un poco lo que coincide con lo que vos decís también, y este enamoramiento que se sigue traduciendo en tareas conjuntas, en algún momento puede también correrse el riesgo de traer una pequeña fisura, ¿no? Por los crecimientos de los protagonismos.
Pero hay una cosa en esto, el exigir mayor, uno no puede exigir nada, en política las cosas se obtienen con propuestas y con negociaciones sanas en la política, es decir, a través de las propuestas, y si uno no está de acuerdo o la otra persona no está de acuerdo con lo que uno propone, uno sabe, o continúa o plantea la diferencia si se va. Es así, lo otro no hay otra opción. Cuando las diferencias se ponen a decisión del voto de la gente, las reglas de juego son bien claras. O sea, si yo me presento, de hecho lo fui, un precandidato con un proyecto, gana otro precandidato, y yo no me puedo enojar con el que ganó y con la gente. Yo tengo que entender que la gente votó otra cosa.
Seguro.
Y no, eso no significa que cambie mis ideas. Significa que puedo cambiarlas, porque las ideas muchas veces cambian. Eso no es un algo negativo, hay que adaptarse. Pero lo que sí me refiero como negativo es que cambiar las ideas yéndose a donde va el electorado contra los principios que tiene uno como político. Eso no. No. Entonces, yo cuando puse en un momento tuve una interna con Martín Chiesa en 2015, perdí. Ni bien el gobierno asumió, nosotros no asumimos ningún cargo, porque le digo, si nosotros tuvimos, digamos, en una discusión electoral con una propuesta distinta, no vamos a entrar al gobierno ni bien perdimos, porque la gente, ¿cómo va a entender esto? Pero sí esperamos casi un año de gestión y vimos claramente que había un montón de proyectos que nosotros teníamos en nuestra propuesta a la ciudad, un montón de proyectos que se hicieron efectivos, la transformación del Frente Marítimo, la transparencia en la licitación de los espacios públicos, la publicidad, el manejo territorial de los asuntos urbanísticos, y eso nos llevó a ser, digamos, partícipes del propio gobierno, sabiendo que el intendente es Martín Yeso y que pertenece a otro partido. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos me decías exigir mayor protagonismo. El intendente es Martín Yesa, y el protagonismo lo tiene él porque es el intendente. Si no, no entenderíamos nosotros nuestro juego de roles en un armado político. Lo mismo pasó a nivel nacional. Ganó Mauricio Macri, y el presidente era Mauricio Macri. El gobierno quien lo dirigía, Mauricio Macri. Después el radicalismo puede hacer críticas o no a lo que haga Mauricio Macri, puede llevar una propuesta, pero el que decide en su momento fue el presidente. Entonces, uno no plantea más exigencias después que se pierde unas elecciones, porque si las perdiste, después puedes plantear disidencias internas y hacer manifestaciones públicas, que creo que el radicalismo debió hacerlas a nivel nacional. Así como las hemos hecho nosotros a nivel local, nosotros hemos planteado muchas disidencias, pero bueno, Argentina pasó por un proceso de los últimos 4 años de Mauricio Macri que dejó 4 millones de pobres en Argentina. Yo nunca escuché una autocrítica del expresidente respecto de eso. Parece que eso no hubiese pasado.
Es real.
Un nivel de endeudamiento público sin precedentes, y eso parece que no pasó. Una política de producción nacional prácticamente inexistente. Eso tal vez parece que no pasó tampoco.
Ya llegamos al Lucas que yo conocía, que no era el que me dijo hola.
Soy el mismo, lo que pasa es que no puedo contar con eso.
Agarró vuelo ya.
No puedo estar... con Lucas. Matices, ¿no? Por supuesto, pero las cuestiones hay que dirimirlas de cara a la gente, ¿no? Para adentro, de los trapitos se lavan adentro. Bueno, muchachos, eso lo hace la mafia. Somos funcionarios públicos, yo planteo una diferencia y después, si no gusta, bueno, pero la seguiré planteando y me ocuparé el rol que me corresponde dentro del sistema, siempre puede perder elecciones, pero no puedo imponer una idea.
Ah, no, seguro.
Y hacer la crítica.
Seguro. Lucas, te agradecemos, si ya nos fuimos a otro terreno con el horario.
Bueno, Raúl, te mando un abrazo.
Hasta cualquier momento, que sigas bien y gracias por todo. Ahí estábamos con el doctor Lucas Ventoso hablando de su proyecto aprobado, un proyecto que está bueno porque es regional y bueno, ha sido consensuado.